Ciencia en Femenino, Mujeres con Historia.
Bienvenidos. Hoy vamos a ver el caso de una científica rusa muy interesante, con una vida muy curiosa y que la traemos aquí, aparte de por su talento, porque fue probablemente la primera mujer que consiguió ser profesora universitaria en una facultad de ciencias. Nos referimos a Sonia Kovalevskaya, una rusa. Bien, Sonia, o Sofía, que era su nombre oficial, Sonia es como la llamaban en la intimidad, digamos. Sofía, pues, nació un 15 de enero de 1850 en Moscú. Y lo hizo en el seno de una familia muy, muy rica, pero también muy, muy peculiar. Y, teóricamente, su padre debería haber sido príncipe. Un príncipe ruso no es que sea de la familia real, sino que es el equivalente a un grande de España, por ejemplo, a un duque en nuestro país. Pero a su abuelo le habían quitado el título porque se casó sin la autorización del zar, que era preceptivo en los príncipes. Y se casó con una gitana, lo cual levantó un escándalo terrible entre la aristocracia rusa, y el zar le desposeyó del título nobiliario. Pero solo del título, no de las tierras que tenía. Eran una familia muy rica. Y la madre de Sofía, pues igual, era también de otra familia aristocrática. Y el caso es que el padre había sido general del ejército, era un hombre muy influyente, aparte de rico, poseía grandes extensiones de tierra, y era en general una familia también culta, o moderadamente culta. Como sucedía con este tipo de familias, fue educada en casa, con preceptores contratados, al mismo modo que se hacía en el siglo XV o en el siglo XVI. Es decir, la aristocracia rusa no se caracterizaba por su progresismo en absoluto, ni la sociedad rusa en general. Tenía buenos profesores, eso sí, porque sus padres tenían dinero para pagarlo, pero no estaban nada de acuerdo acerca de qué es lo que tenía que estudiar la niña. La niña le gustaban las matemáticas, la física, las ciencias, pero al padre le parecía que eso no eran cosas de chicas, que lo que tenía que estudiar era literatura, bailes y cosas de estas, las que le podían ser de utilidad. Con lo cual se provocó un conflicto enorme. Además, Sonia, que según contaba, se sintió siempre desatendida por sus padres. Ella era la intermedia, la hija intermedia, no era ni el mayor ni la pequeña. Y a veces puede suceder que el que está en el puesto intermedio, pues le hacen menos caso que a los demás, o al menos así lo percibe él. El caso es que desarrolló una personalidad curiosa. Terminó siendo una niña y después una mujer muy nerviosa, pero al mismo tiempo muy retraída y muy introvertida, muy metida en sus propias cosas, en su propio mundo. Una chica problemática, por tanto. Bien, el padre no le gustaba las inquietudes intelectuales de su hija, ya lo hemos dicho. De tal forma que cuando cumplió 18 años, ya empezó a hablar, a relacionarse poco por su cuenta, y tenía sobre todo a su hermana mayor, que era muy activa y bastante feminista, lo cual, bueno, a Sofía le calentó la cabeza, por así decirlo. Y había una estrategia que habían utilizado muchas chicas rusas por esos años. En las universidades rusas era imposible que una mujer entrara, ni siquiera como oyente a una clase. Entonces lo que hacían era irse al extranjero. Pero en esta época una mujer no se podía ir sola al extranjero. Si llegabas sola a una ciudad, pues te podían tomar por cualquier cosa. Entonces lo que hacían era casarse. Pero un matrimonio ficticio. Bueno, sobre el papel legal, pero un matrimonio de conveniencia. Se buscaba un chico, más o menos de la misma edad, se le hacía firmar el papel de matrimonio, bueno, se casaban, y con él se viajaba a Europa, sobre todo a Alemania, donde se admitía a las mujeres como oyentes en las universidades con bastante frecuencia. Pues eso hizo Sofía, por supuesto, sin decirle una palabra al general. Su padre de esto no quería, vamos, le daba un ataque nervioso si se lo proponían. Así que se casó a espaldas de su padre y se marchó a Alemania sin decírselo, lo cual provocó una ruptura durante años, ¿no?, en el seno de la familia. En 1869 llegan, pues, a Berlín. Tiene cierto dinero, tiene algunos contactos en la ciudad, de tal forma que puede asistir a clases como oyente. Y es una... a clases de matemáticas me estoy refiriendo. Y es una chica muy despierta y muy inteligente. De tal forma que hay un profesor que se fija en ella. Se da cuenta que es una muchacha que vale mucho. Y este profesor pues va a seguir dándole clases incluso fuera de la universidad, clases particulares. Y con él va a desarrollar sus primeros trabajos de investigación. De tal forma que este profesor, en el año 1874, cuando Sofía tiene 24 años, consigue convencer a la Universidad de Berlín, en la que trabajaba él, de que le den un título de doctora. Bueno, cosas que pasaban, ¿no? Él tenía suficientes contactos que lo consiguió. De tal manera que Sofía era doctora en ciencias por una universidad alemana. Y bien, justo cuando consiguió este título, que parecía haber culminado su época de formación, tuvo la noticia de que había muerto su padre. Y decidió volver entonces a Rusia. Mientras que su padre vivió, no se atrevió. Y volvió, bueno, pues a San Petersburgo, donde había residido su padre y tenía en casa. Y sabemos que se pasó aproximadamente unos 4 años, digamos que de buena vida, de muy buena vida. Fiestas, cachondeo, alcohol, lo que no había sido nunca, porque ella ni de jovencita había sido amiga de las fiestas. Pero tuvo este pequeño ciclo de buena vida precisamente con su marido de conveniencia, con el que parece que al final terminó desarrollando una relación afectiva sincera. Se llegaron a querer con el paso de los años. De hecho, en el año 1878, con 28 años, tiene una hija de su marido. A partir de que nace su hija, se terminan ya las fiestas. Vuelve otra vez a su vida introvertida, al cuidado de la niña, y vuelve otra vez al trabajo con las matemáticas, que la había abandonado hacía 4 años. Incluso en el año 1880 decide volver a Berlín y volver a incluso a trabajar con su antiguo profesor. Allí está 3 años, pero sucede una tragedia. Su marido se suicida y lo hace porque había estado utilizando su dinero y sobre todo el de ella en una serie de operaciones comerciales. Esas operaciones comerciales le salieron mal y se arruinó completamente. Y de paso arruinó a Sofía. No lo pudo soportar y se suicidó. Esto provocó en ella pues una auténtica crisis depresiva. Pasó un tiempo muy, muy mal. Y además se vio en la necesidad de trabajar. Por primera vez en la vida tenía que ganarse la vida de algún modo, ¿no? En Rusia los nobles tenían instituido el principio del mayorazgo. Es decir, era el varón que recibía la herencia, el que heredaba todo. Los demás no heredaban nada. Bien, pues no le ofrecieron trabajo por ningún sitio. A pesar de que había publicado ya unos cuantos trabajos de matemáticas y que estaba muy bien vista en términos científicos. Pero contratarla era otra cosa. La única universidad que mostró interés por sus servicios fue la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Era una universidad a escala europea pues prácticamente desconocida por todo el mundo. Era una universidad que estaba en principio a un nivel mucho más bajo que el que tenía Sofía. Y además era un puesto de trabajo muy peculiar, porque era un puesto de profesora, pero sin sueldo. Es que siempre tiene, siempre en un lado oscuro, ¿no? Bueno, sin sueldo. Resulta que su sueldo, si lo ganaba, lo tenían que poner los alumnos, ¿no? Es decir, era una especie de profesora de ampliación, ¿no? Iban los alumnos que querían y lo tenían que pagar. Con lo cual no se sabía muy bien en qué condiciones iba a vivir en la fría Suecia. Bien, fue en cualquier caso el periodo más productivo de su vida en términos académicos. Pasó de ser una chica que prometía a ser una profesional famosa en toda Europa. De hecho, se contaban noticias sobre ella en la prensa rusa, etc. Incluso fue reconocida definitivamente en Rusia. La Academia de las Ciencias de Moscú la nombró socia. Era la primera mujer que lo conseguía. Y, bueno, también en su vida privada cambió. Porque en el año 1888 conoció a un profesor y comenzó a tener relaciones con él, se hicieron amantes, pero fue una relación problemática. El profesor vivía en Rusia, se habían conocido en Estocolmo por casualidad, por una visita que había hecho él. Entonces, lo que le dijo que porque no se casaban y que ella abandonase su puesto de trabajo y se fuera a Rusia con él, de ama de casa. Sofía ni se lo planteó. No quiso irse a Rusia porque no quería abandonar su trabajo, ¿no? Científico. Bien, al año siguiente, en el año 89, Sofía tiene ya 39 años, la Universidad de Estocolmo la nombró profesora permanente. Es decir, fue entonces cuando por primera vez la universidad le empezó a pagar un sueldo. Sueldo que difícilmente iba a disfrutar. Porque no sabemos si el clima o simplemente la mala suerte. Al año siguiente, en el año 1891, tenía 41 años nada más, contrajo la gripe. Una tontería, ¿no? Pero la gripe se le complicó con una neumonía. Y esa neumonía la llevó un día de febrero a morir, a la muerte. En esta época, recuérdense, no hay antibióticos. Las infecciones pulmonares eran tremendamente peligrosas. Y una de ellas acabó con Sofía Kovalevskaya. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.
Ciencia en Femenino, Mujeres con Historia, un proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, coordinado por Onda Campus Radio, perteneciente a la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura.